desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Brasil registra 2.131 nuevas muertes por COVID-19. Departamento de Estado de Estados Unidos dice elecciones en Perú fueron justas y un modelo de democracia. La vacuna COVID-19 de AstraZeneca es eficaz contra las variantes encontradas en la India. Variante Delta es la mayor amenaza para la respuesta de Estados Unidos ante el COVID-19, dijo Fauci. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Brasil registró el martes 2.131 nuevas muertes como consecuencia del COVID-19, lo que eleva el total de víctimas fatales por la enfermedad en el país a 504.717, informó el Ministerio de Salud. También fueron contabilizados, según la cartera, 87.822 nuevos casos de coronavirus, para un total en el país alcanzando los 18.054.653. Eso hace que Brasil se transforme en el tercer país en cruzar la marca de 18 millones de casos después de Estados Unidos e India. En términos de muertes, ocupa la segunda posición por debajo de Estados Unidos. Datos recopilados por Reuters indican que el actual promedio diario de nuevos casos de COVID-19 en Brasil, de poco menos de 73.500, representa el 95% del pico visto hasta el momento, el 26 de marzo, y que existe una tendencia al alza. Según esa recopilación, Brasil también volvió a liderar en el mundo el promedio diario tanto en nuevas muertes como en infecciones en los últimos 7 días, siendo responsable actualmente por 1 de cada 4 decesos y 1 de cada 5 casos reportados globalmente cada día. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo el martes que las recientes elecciones presidenciales de Perú fueron justas y un modelo de democracia en la región, en una muestra de apoyo al trabajo de las autoridades electorales del país sudamericano. Perú realizó el balotaje presidencial el 16 de junio y el jurado electoral aún evalúa impugnaciones antes de declarar oficialmente al ganador de los comicios, que según el recuento de votos fue el socialista Pedro Castillo con una estrecha ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori. Las impugnaciones y pedidos de anulación de votos han sido presentadas en su gran mayoría por Fujimori, la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, sin mayores pruebas. La vacuna COVID-19 de AstraZeneca es eficaz contra las variantes Delta y Kappa identificadas por la primera vez en la India, dijo la empresa en un comunicado el martes, citando un estudio. El estudio realizado por la Universidad de Oxford investigó la capacidad de los anticuerpos monoclonales en sueros de personas recuperadas y de personas vacunadas para neutralizar las variantes Delta y Kappa, según el comunicado. La variante Delta del coronavirus, que se detectó por primera vez en India, es la mayor amenaza para los esfuerzos de Estados Unidos por erradicar el COVID-19 de su territorio, dijo el martes en rueda de prensa el doctor Anthony Fauci, jefe de respuesta de enfermedades infecciosas del país. La variante Delta se transmite más fácilmente que la cepa de COVID-19 original y se está convirtiendo en la mutación dominante de la enfermedad en el mundo, dijo el viernes un experto de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos ha superado la marca de más de 600.000 muertos desde el comienzo de la pandemia, a pesar de haber acelerado con éxito sus programas de vacunación. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, es optimista de que el Imam de Borobudur será el comienzo de la reactivación económica y turística de Indonesia. Sandiaga Uno dijo eso en la clausura del Trial of Civilization en la región de Borobudur, Magelang, el martes por la noche. Esta prueba de civilización, o Trial of Civilization, es un gran atractivo para un enfoque turístico de mayor calidad y tiene un impacto en la sostenibilidad ambiental. Sandiaga dijo que quizás Bali sea conocida como la capital mundial de spa, pero en Borobudur es el lugar de nacimiento de la cultura del masaje. En el área de Borobudur, los turistas también pueden aprender sobre agroturismo, aprender sobre la salud a través del yoga, así como cerámica con artesanías. Los turistas también pueden visitar varias aldeas turísticas que tienen centros económicos de aldea que pueden ser un motor económico. Crear empleos y en este momento tan desafiante se requiere que estén mejor preparados, más resilientes para enfrentar la nueva era del turismo. Según Sandiaga, una vez que se abra la carretera de peaje Semarang-Yogyakarta y el nuevo aeropuerto de Yogyakarta funcione de manera óptima, se estima que las visitas turísticas a Magelang y sus alrededores alcanzarán entre 8 y 12 millones. Dijo que en medio de una pandemia que tiene un año y medio, el turismo y la economía creativa han hecho adaptaciones y huellas de esta prueba o trial of civilization. La civilización son formas de adaptación e innovación. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, pidió que se acordara de inmediato un certificado halal estándar internacional para que los productos halal prefabricados en Indonesia puedan ser aceptados en el mercado mundial. Vicepresidente instó a la Agencia de Garantía de Producto Halal y Instituto de Evaluación de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos del Consejo Ulema de Indonesia a coordinar de inmediato con el gobierno para obtener la certificación. Con el certificado halal estándar internacional, los países de destino de las exportaciones de Indonesia pueden aceptar productos de fabricación nacional. Las exportaciones de productos halal fabricados en Indonesia se envían a países donde la mayoría de la población es musulmana, como los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica, dijo el vicepresidente. Maruf Amin dijo que la industria halal ahora no solo tiene un mercado interno, sino también a nivel mundial, lo que representa un gran potencial para que Indonesia aumente los productos halal. El gobierno de Indonesia también está realizando esfuerzos para desarrollar el ecosistema industrial halal mediante el establecimiento de polígonos industrial halal en complejos de polígonos industriales en varias regiones. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre eficacia de fórmulas cubanas abre esperanza a primera vacuna latinoamericana. La eficacia alcanzada en ensayos clínicos por dos de las fórmulas que investiga Cuba contra la COVID-19 del 62% y el 92% acerca la posibilidad de que una de ellas se convierta en la primera vacuna de este tipo desarrollada en Latinoamérica. Los resultados preliminares de la tercera y última etapa de pruebas de los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala se dieron a conocer entre el sábado y el lunes, desatando la euforia en Cuba que lo ha apostado todo a sus propias vacunas al no entrar en el mecanismo COVAX de la OMS ni comprarlas en el mercado internacional. La Organización Mundial de la Salud establece que para que un candidato vacunal sea considerado vacuna debe demostrar una eficacia igual o mayor al 50%. Soberana 02 del Instituto Finlay de Vacunas mostró un 62% de eficacia con un esquema de dos dosis en un ensayo con 44.010 voluntarios. En tanto, Abdala, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, se probó con una muestra de 48 mil personas en un esquema de 3 dosis y alcanzó una eficacia de 92,2%, según datos divulgados por esas instituciones. Ambas son vacunas de subunidad basadas en el sitio de unión al receptor o RBD de la proteína S del virus, aunque en el caso de Soberana 02, ese elemento se une al virus inactivado del tétanos para potenciar la respuesta inmune del organismo. La eficacia de Abdala para casos sintomáticos es un índice impresionante que se posiciona a niveles similares a los obtenidos con vacunas que usan tecnologías novedosas como ARN mensajero o vectores adenovirales. El científico ex investigador del CIGB destacó que las fórmulas ya han demostrado ser efectivas en la disminución de casos, hospitalizaciones y muertes, y agregó que los resultados obtenidos por Soberana 02 conducen con un buen indicador que sugiere que con la aplicación de una tercera dosis de Soberana Plus debe aumentar hasta índices cercanos o incluso superiores a 80%. Las instituciones responsables han anunciado que solicitarán en breve la autorización de uso de emergencia al organismo regulador en Cuba, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, o CESTMED. Ambas fórmulas ya están siendo administradas a decenas de miles de cubanos bajo la figura de estudios de intervención sanitaria y en paralelo a los ensayos clínicos como estrategia para frenar los contagios en la isla que atraviesa la tercera y peor ola de la pandemia. Una vez obtenida la luz verde del CESTMED, comenzaría el proceso para obtener la validación internacional de las dos vacunas cubanas. Casi todas las otras vacunas ya aprobadas realizaron un dossier de prensa bien detallado del análisis interino del fase 3 que condujo al anuncio de eficacia. Esto sería muy recomendable, pues no habría que esperar el tiempo requerido para la publicación en revistas científicas revisadas por pares, que suele ser mayor, consideró el experto. Después, un plazo menos inmediato pero muy importante, estaría el envío de los expedientes para conseguir la certificación de la Organización Mundial de la Salud. Aunque esos pasos no son imprescindibles para el uso de las vacunas cubanas en la isla, sí contribuirían a despejar las dudas de grupos críticos con el gobierno cubano que cuestionan la veracidad de estos resultados, en especial dada la grave crisis que atraviesa el país. Esa situación se ha traducido en una escasez galopante de productos básicos, incluyendo los medicamentos, lo que ha llevado a muchos a preguntarse cómo es posible que Cuba desarrolle vacunas cuando faltan los antibióticos y hasta las aspirinas. La falta de medicamentos básicos es lamentable porque, como la COVID-19, tiene un profundo impacto en la salud de la gente. Pero sintetizar un antibiótico y hacer una vacuna son procesos diferentes, precisó el científico. Así recordó que Cuba tiene una trayectoria de más de 35 años de inversión en capital humano, experiencia en trabajo con vacunas e inversión en infraestructura de investigación, desarrollo y producción de vacunas y de equipamientos asociados a este tipo de tecnología. Estos resultados abren también la puerta a potenciales exportaciones de Soberana 02 y Abdala, en las que países como Argentina y Venezuela ya han mostrado interés, a lo que se suma el reciente anuncio de Irán de que esta semana aprobaría el uso de emergencia de la primera de ellas. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos el día 23 de junio en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el día 23 de junio del año 2019.Acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. El 23 de junio de 2016 en La Habana, dentro de los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, se acordó el fin de las confrontaciones con un cese del fuego y hostilidades bilaterales y definitivo.Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de junio de 1968. Ocurrió tragedia de la Puerta 12 en Argentina. En los estadios es común que las hinchadas estén organizadas por grupos de adeptos denominados Barras Bravas, que impulsan los cantos de apoyo a sus equipos.En Argentina, a lo largo de la historia, han muerto unas 224 personas en incidentes relacionados con el fútbol. El primer hecho ocurrió el 14 de mayo de 1939, cuando disparos de la policía que intentaban dispersar a los hinchas que pretendían invadir el campo de juego, luego de una pelea entre jugadores,acabaron con la vida de Oscar Munitoli de 9 años. Pero la mayor tragedia sucedió en el estadio de River Plate el 23 de junio de 1968 cuando 71 personas murieron aplastadas y asfixiadas en lo que se denominó tragedia de la Puerta 12. La tragedia se produjo por el enojo del empate 0-0 entre Boca Juniors y River Plate o River Plate. Todo sucedió cuando parte de la barra brava del River salió antes del estadio y se dirigió hacia la puerta número 12, sector de ingreso y egreso de los visitantes para cerrarla. Extasiados, los hinchas visitantes se retiraban en medio de cánticos, gritos y euforia.Que impidieron a los más retrasados escuchar los alaridos de los pioneros en emprender la retirada, que se encontraban aprisionados entre el portón y los molinetes. En poco tiempo aquel aglutinamiento se convirtió en una montaña de gente aplastada y pisada. Fue así como el piso se tiñó rojo, un lago de sangre se escurría entre los pies de aquellos que buscaban desesperadamente la dirección contraria. Este fue hoy en la historia de hoy.
Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku di sana, aku mau. Menunggu semua yang masih belum pasti, menahan rindu yang makin gak terkendali. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Menjauh pergi tetap ada kamu. Pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu?
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web
www.weynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia necesita satélite para la distribución de Internet. La Agencia de Telecomunicaciones y Accesibilidad a la Información del Ministerio de Comunicación e Información de Indonesia ve el uso de satélites como una solución para el acceso equitativo a Internet en el país. Debido a la ubicación geográfica de Indonesia, es inevitable utilizar satélites, dijo el director de Infraestructura de Bakti para Comunicaciones e Informática, Bambang Nugroho, durante un evento virtual el martes 22 de junio. La condición geográfica de Indonesia, que es un país archipelágico y tiene muchas colinas, hace imposible llegar a todos los puntos de la red de telecomunicaciones basada en cables de fibra óptica. Si confía en cables de fibra óptica, la construcción es bastante difícil para algunas áreas y requiere costos muy altos. El gobierno está trabajando en el satélite multifunción Satria 1 con una capacidad del 150 GB por segundo, que según el cronograma podrá estar operativo a fines de 2023. Bakti cita la investigación del IIGF Institute de 2019 sobre el impacto económico de este satélite multifuncional en cuatro sectores. Suponiendo un aumento de las redes de Internet en puntos no conectados en un 3% por año, Satria 1 promete ahorros en los costos de Internet de 29 billones de rupiah durante 15 años. Mientras tanto, en el sector del gobierno electrónico se estima que habrá un ahorro de alrededor de 4 billones de rupiah por el uso del presupuesto del gobierno. También se estima que el sector de la educación electrónica es eficiente al utilizar este satélite, transformando el examen nacional en papel en examen nacional por computadora. El ahorro promedio se estima en alrededor de 3 millones de rupiah por escuela por año, con una tasa de inflación. En 15 años, los ahorros en el sector de la educación electrónica durante 15 años alcanzaron los 59 mil millones de rupiah. La eficiencia también se producirá en el uso de la asistencia sanitaria electrónica, lo que proporcionará un ahorro de alrededor de 59 mil 300 millones de rupiah en 15 años. La construcción del satélite Satria 1 se encuentra actualmente en fase de construcción que continuará hasta 2023. El satélite Satria 1 proporcionará internet en 150 mil puntos de servicio público que actualmente no tienen acceso o no cuentan con una conexión adecuada a internet. Los 150 mil puntos consisten en escuelas e internados islámicos, gobiernos locales, centros de salud, puestos de policía y otros ministerios e instituciones. Indonesia tiene un total de 501.112 puntos de servicio público. Actualmente el total que está bien servido por Internet solo ha alcanzado los 351.112 puntos. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Sempat membeku selalu ku kau katakan padaku, hanya aku di hatimu. Tadinya ku berpikir engkaulah untukku, tapi ku melihat kau mempermainkan diriku. Kau pergi dengan yang lain, hati ini kau buat mati. Lelahku merasakan sakitnya dikhianati. Tak ada yang lebih perih dari ini. Oh, oh, oh. Kau yang lelapkan aku dari masa laluku. Kau katakan padaku, hanya aku di hatimu. Tapi ku melihat kau mempermainkan diriku. Kau pergi dengan yang lain, hati ini kau buat mati. Lelahku merasakan sakitnya dikhianati.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, Sade es una de las aldeas del pueblo de Rambitan, Pucut, Lombok Central. El pueblo está a solo 13 kilómetros o 25 minutos en coche desde el aeropuerto. Este pueblo es conocido como un pueblo que mantiene las costumbres de la tribu Sasak. La tribu Sasak Sade es muy conocida entre los turistas que vienen a Lombok. La oficina de turismo local ha convertido a Sade en un pueblo turístico debido a la singularidad del pueblo de Sade y la tribu Sasak que vive en él. A pesar de que está ubicado justo al lado de una carretera de asfalto suave, los residentes del pueblo de Sade en Rambitan, Lombok Central, aún mantienen firmes la autenticidad del pueblo. El pueblo de Sade todavía muestra la atmósfera del pueblo nativo original de Lombok. Se puede ver desde el edificio de la casa, que parece muy tradicional. El techo está hecho de fibras, los techos están hechos de bambú sin clavos, Las paredes están hechas de bambú tejido y están directamente conectadas a tierra. La gente de Sasaksade llama al edificio Bale. Hay 8 bales, a saber, Baletani, Jajar, Sekenam, Bonter, Belek, Berugak, Tajuk y Bencinga. Las bales se distinguen por su función. En este pueblo hay 150 casas y 150 jefes de familia con un total de 700 personas. Este pueblo ha estado habitado durante 15 generaciones. En el pasado, la gran parte de la población se adhirió al Waktu Telu Islam, solo 3 oraciones al día. Pero ahora, muchos residentes de Sade han dejado Waktu Telu y han abrazado el Islam por completo, a saber, 5 oraciones al día. Excepcionalmente, los aldeanos tienen la costumbre especial de trapear el piso con el estiércol de búfalo para embellecer y fortalecer el piso. Entonces la función de estiércol de búfalo es como adhesivo para que el piso no sea poroso. Tejidos y complementos de hilos como pulseras y collares son la experiencia de las mujeres del pueblo de Sade. Las mujeres del pueblo de Sade deben saber tejer y deben poder hacerlo. Incluso pueden casarse cuando sepan tejer. El pueblo de Sade tiene una tradición matrimonial inusual, a saber, los matrimonios de secuestro, donde un hombre secuestra a la mujer que le gusta y se la lleva. Después de eso, el hombre recién pide el permiso a la familia de la mujer. Esta tradición aún se lleva a cabo por la comunidad de Sade hasta el hoy día. Las propuestas de matrimonio, que realmente se suele hacer en el proceso de matrimonio, se consideran una violación de la costumbre. En medio de la modernidad, la tribu Sasaksade aún mantiene sus costumbres y tradiciones. Naturalmente, los turistas acudieron en masa para querer saber más sobre este pueblo que existe desde hace 1500 años.
Rasa tak terungkap adalah
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, Vamos a hablar idioma indonesio es un programa para introducir vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la emisora de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo y Formación de Lengua del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es la salud. ¡Que disfrute! A continuación, voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun. Lavarse las manos con jabón. Esta conversación tuvo lugar entre el farmacéutico y Kevin. El farmacéutico le ofreció a Kevin un desinfectante de manos. Kevin le dice al farmacéutico que se lava las manos con más frecuencia con jabón que con desinfectante de manos. Escuchemos la conversación.
¿Mau beli penyanitasi tangan juga?
Tidak, masih ada karena saya sering mencuci tangan dengan sabun.
Una vez que hayamos escuchado la conversación, les daré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun. Voy a decir la conversación lentamente y pueden ustedes repetirlo después de mí. Penyanitasi tangan. Penyanitasi tangan. Desinfectante de manos. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Lavarse las manos. Dengan. Dengan. Con. Sabun. Sabun. Jabón. Saya sering mencuci tangan dengan sabun. Saya sering mencuci tangan dengan sabun. A menudo me lavo las manos con jabón. En la conversación se escucha la sentencia. Saya sering mencuci tangan dengan sabun. Saya sering mencuci tangan dengan sabun. A menudo me lavo las manos con jabón. En la sentencia hay una conjunción dengan, dengan, con. En el contexto de esa conversación, la conjunción dengan, dengan, con se utiliza para mostrar la descripción de la herramienta utilizada. Por ejemplo, saya mencuci tangan dengan sabun. Saya mencuci tangan dengan sabun. Me lavo las manos con jabón. Escuchemos otro ejemplo del uso de conjunciones dengan, dengan, con. Kevin. Saya sering mencuci tangan dengan sabun. Saya sering mencuci tangan dengan sabun. A menudo me lavo las manos con jabón. Farmacéutico. Bagus. Bagus. Bueno. Farmacéutico. Bagi dua obat dengan pisau. Bagi dua obat dengan pisau. Divida medicamento en dos partes con un cuchillo. Kevin, bagus, bagus. Bueno. Desde que llegó la pandemia de COVID-19, muchas personas se dan cuenta de la importancia de mantener la salud y la higiene personal. Una forma de mantenerse limpio es siempre llevar un desinfectante de manos cuando vaya a cualquier lugar para que sea fácil limpiarse las manos después de tocar objetos o tocarse unos a otros. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos de nuevo la conversación.
Mau beli penyanitasi tangan juga?
Tidak, masih ada karena saya sering mencuci tangan dengan sabun.
Oyentes, Hemos finalizado, vamos a hablar idioma indonesio de esta edición. Esperamos que sea eficaz para conocer mejor el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su grata atención. Nos vemos pronto.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Rakai tulang hingga sampai ke pinggang, mangilik nanang galuh caramin matanya uma batulah mencari akan rajakinya. Sambung hujan lebat arus deras wan galumbangnya awak basah kedinginan di tengah sungai abah malunta baluma tentu mencari akan rezekinya. Uma, mun bulih sakit umaku kan tiakan lawan segala pahalaku.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.